Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Una recomendación. Si vas a coger un vuelo en las próximas horas o días, lo más importante, llega al aeropuerto con tiempo más que de sobra, ¿eh? No es que esto te vaya a garantizar el que tu vuelo vaya a salir puntual, en hora, o que no se cancele, pero al menos estarás más preparado para afrontar las largas esperas que estos días se están formando en algunos aeropuertos. Si vas o vuelves de Palma de Mallorca, hoy hay retrasos de 30 minutos de media que pueden llegar hasta las 3 horas en el aeropuerto de San Juan. En el Prat, en Barcelona, las esperas son de unos 45 minutos. Y en el de Madrid-Barajas, pues llevan días viendo cómo hay pasajeros que pierden vuelos por los retrasos. Especialmente para los vuelos que salen de la Terminal 1, como nos ha contado Luis, un trabajador de una casa de cambio de divisas en Barajas, nos lo ha contado aquí en Mediodía.
Pues la verdad que son a menudo, porque son ya los fines de semana cuando hay mayor afluencia de gente que quiere volar. Evidentemente, toda la gente quiere salir de viaje, pues es que las colas son kilométricas. Eso parece Puerta del Sol un día de Nochevieja. Entonces hay muchísima gente que pierde los nervios, familias que van con niños, nervios, etcétera, lloros, gritos.
Mucha tensión, desde luego, por esas largas colas, pues que provocan tantísimos retrasos y que haya muchas personas que pierdan sus vuelos. De hecho, ayer Iberia cifraba en 15.000 los pasajeros que desde el 1 de marzo han perdido su conexión. EasyJet habla de 24 vuelos al día suspendidos en 2 semanas, en total unos 450. Imagínate de cuántos miles de afectados estamos hablando si solo te ponemos como ejemplo a estas dos compañías aéreas. ¿Y a qué se deben estos retrasos? ¿Por qué los trabajadores de Barajas hablan de caos en el aeropuerto? Pues confluyen varios factores. Por un lado, los controles más estrictos que se hacen ahora a los viajeros británicos después de su salida de la Unión Europea. Este 2022 será el primer verano post-Brexit y se espera además que la cifra de británicos que visiten nuestro país pues sea ya muy parecida a los que llegaban antes de la pandemia. En 2019 fueron 16 millones y medio de pasajeros entre abril y octubre. Entonces, como miembros de la Unión Europea, pues no tenían que atravesar controles fronterizos, pero hoy, sin embargo, sí. Segundo factor que interviene en estos retrasos y cancelaciones, la falta de personal. En concreto, de policías y personal de control que el gobierno negaba ayer rotundamente que exista. Claro que, a renglón seguido de decir que no tenían constancia de pérdidas de vuelos y reclamaciones de afectados, anunciaban que reforzarán 12 aeropuertos con 500 policías más. Y la tercera clave que también tenemos que tener en cuenta, la normalidad. ¿Recuerdas qué pasó en la Semana Santa o en el Puente de Mayo? Que se superaron las previsiones y los desplazamientos fueron muy superiores a lo que se esperaba en un primer momento. Pues sí, viajamos más, nos movemos más y no es algo que planifiquemos con tanto tiempo de antelación como lo hacíamos antes del COVID, lo que hace que sea más difícil de predecir. Esto, claro, ha podido servir de excusa para lo vivido hasta ahora, pero no para lo que vaya a pasar en verano. Si antes de la pandemia nos visitaron cerca de 80 millones de personas, ahora se espera recuperar al 95% de esos turistas, pero podrían ser incluso más. Y eso es precisamente de lo que alerta el sector del turismo. Avisa de que tal y como están las cosas, en lo económico, no estamos para arriesgar con el principal de nuestros activos. Desde luego, y ante lo que podría ser el mejor verano en mucho tiempo, no estamos para jugárnosla. Pues además de esta y otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación en titulares Álvaro Sáez.
Nuevo jarro de agua fría a las previsiones económicas del gobierno. Según la OCDE, la recuperación en España pierde fuelle, recorta el crecimiento al 4,1% para este año, mientras se dispara la inflación hasta una media del 8%. El miércoles también nos trae dos apuntes económicos más. Inditex ha incrementado sus ventas un 36%, coincidiendo con el debut de Marta Ortega como presidenta, y Telefónica extiende a toda su plantilla, 18.000 trabajadores, la posibilidad de la jornada laboral de 4 días. Eso sí, quienes se acojan de forma voluntaria a la medida verán reducido su sueldo de manera proporcional, aunque la empresa les va a bonificar un 20%. Sobre Ucrania, Rusia y Turquía siguen negociando el desbloqueo de los puertos ucranianos para sacar el grano acumulado en el país, mientras los combates se intensifican en la ciudad de Severodonetsk. En Mariupol también crece el temor hacia un brote importante de cólera. Sus habitantes no dan abasto para enterrar enterrar a sus muertos. Y conmoción en Bolivia. Cuatro hombres han violado varias veces a un niño de 10 años y le han contagiado de SIDA. Los cuatro hombres eran hermanos, vecinos del pequeño. Dos de ellos son además menores de edad. El niño está en terapia.
Uno se queda así cuando escucha estas noticias, la verdad, realmente impresionados. En los deportes, Corrochano, ¿qué tal?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luka Modric amplía contrato con el Madrid.
El Real Madrid sigue su hoja de ruta después de ganar la Liga de Campeones. Tras el anuncio del fichaje de Antonio Rüdiger, llega el de la renovación de una de sus estrellas, la del croata Luka Modric, Melchor Ruiz.
Sí, y además de uno de los jugadores más importantes y queridos en la última década en el Real Madrid, Luka Modric, 36 años, que seguirá en el conjunto blanco hasta junio del 2023. Será su undécima temporada en el Real Madrid, con el que ya ha ganado 20 títulos, entre ellos 5 Champions. En el acto privado del club, el presidente Florentino Pérez le ha hecho entrega de una camiseta con su nombre y el número 2023. Tras el acto, inmediatamente Modric regresa con su selección.
Y el sonido del día es este de Ángel Torres, presidente del Getafe, que esta mañana ha desvelado que Gareth Bale se ha ofrecido al Getafe.
Alguien se lo puede tomar a broma, pero hará 45 o 50 minutos que hablo con su representante y no lo han ofrecido. Yo lo había visto anoche en algunos telediarios, en algún sitio. He averiguado por qué los motivos de quererse quedar y por qué la posibilidad de Getafe. Todo lo bueno futbolista es una posibilidad, es decir, yo soy capaz de inventarme cualquier cosa, pero consultaré con la dirección deportiva y con el entrenador y cualquier cosa es posible.
Y en baloncesto, en la ACB con el Real Madrid en la final, hoy se juega el tercer partido de la serie semifinal Juventud-Barcelona, se juega a las 9 y están empatados a 1.
Pues COPE sigue en Andalucía con la vista puesta en las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio. Y hoy estamos haciendo este programa desde la provincia de Jaén. A la 1 de la tarde hemos estado concretamente en Linares hablando con emprendedores y ahora nos vamos a trasladar unos 37 kilómetros al norte. Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal de nuevo? Buenas tardes. Con 35 grados, Pilar, ya te digo yo que sí que es una
buena. Qué bonita
tarde,
temperatura tienes, compañero. Sitúanos donde te encuentras.
Pues mira, estamos en Santa Elena, al pie del puerto de Despeñaperros, y vamos a hablar de una de las inquietudes de los andaluces de cara a estas elecciones del 19J. Vamos a hablar, Pilar, de medio ambiente.
Sí, porque desde Doñana a Sierra Nevada, sin olvidarnos de los 1000 kilómetros de costa que tiene esta región, pero hemos viajado hasta Jaén para conocer uno de los proyectos de conservación de fauna más ambiciosos y que además, Ángel, es todo un reto, porque hablamos de la repoblación del lince ibérico. Estamos concretamente en La Olivilla, que es uno de los centros más importantes de España para la cría del lince en cautividad.
Vale, le puedo cerrar la gracia que pase.
Bueno, vamos a intentarlo así, que de todas maneras será si quiere pasar por allí, pero bueno, vamos a intentarlo.
Pues acabamos de entrar en el corazón de La Olivilla y nos encontramos una sala con 5 grandes monitores desde los que se controlan centenares de otras cámaras que siguen las 24 horas el comportamiento de los linces.
Sí, hoy está al frente la veterinaria y técnico de la Junta de Andalucía, María José Pérez. El objetivo es que esas crías de lince aprendan a cazar sin notar lo más mínimo la presencia humana. Así que se simulan las madrigueras de los conejos, por ejemplo, pero los maestros son los padres.
Bueno, en realidad las que hacen el maravilloso trabajo son sus madres lincesas. Nosotros lo que hacemos es darles que la situación sea lo más favorable posible para eso, para que las madres puedan enseñarles y ellos desarrollar todos los comportamientos que van a necesitar luego en el medio natural.
Bueno, podemos decir que es como un gigantesco gran hermano. Sí. Los cachorros siguen un proceso de aprendizaje que dura casi un año y siempre, permanentemente, están vigilados. Y además su comportamiento se va notando día a día, todo lo que hacen, todo lo que comen, cómo responden también a los estímulos. Carmen acaba de entrar en prácticas en La Olivilla y es una de las personas que maneja las cámaras.
Hoy he visto que un cachorro de mina ha terminado de matar al conejo y ha empezado a comérselo, ¿eh? Eso se apunta en una lista cuando abren los ojos, cuando empiezan a salir de la habitación y entran al campeo. Nunca había visto un lince en mi vida y ahora estoy vigilando a 15 cachorros que son, vamos, un amor.
Bueno, la verdad, Pilar, es que es un animal maravilloso, ¿eh? Súper elegante, además. Cuando ya saben cazar por sí mismos, llega el momento de dejarles libertad. Pero aquí nada se deja al azar, ¿eh? Hay un criterio genético para elegir el destino de estos animales y todo tiene una explicación.
Una vez que está toda la lista, sabemos los cachorros que se van a soltar ese año, miran la genética y nos recomiendan, o sea, y nos dicen a qué zona conviene que vaya cada uno de los cachorros, para de esa manera aumentar la variabilidad genética y disminuir la consanguinidad.
Bueno, estos linces no siempre terminan en Andalucía, llegan también a Extremadura, a Castilla-La Mancha y hasta a Portugal. Durante toda su vida van a ser vigilados para saber qué ha sido de ellos, cómo han sobrevivido. Y nos cuentan pues los 12 trabajadores de este centro de La Olivilla, que ese momento de la separación pues les deja a todos ellos una sensación un poquito agridulce.
Que es un momento de sentimientos muy encontrados. Porque por un lado pues tienes la preocupación de que vaya bien, de que le vaya todo bien. Tienes la alegría, porque al final es nuestro objetivo, el llegar a ese momento en el que lo soltamos al campo. Y a la vez de emoción, no lo podemos evitar y bueno, es genial.
Bueno, podemos describir dónde estamos, que es una enorme extensión perimetrada por una doble verja en medio del campo, y podríamos decir que es casi un santuario que tiene ese reto, ¿no? Es un lugar donde se está extremando el mimo hacia esta especie que poco a poco está consiguiendo abandonar ese peligro de extinción. Las visitas son muy limitadas para que los animales apenas perciban la presencia humana. Nos hemos encontrado con Óscar, que es una de las personas que ha tenido la suerte de visitar esta finca, La Olivilla.
Sí conocía la existencia de este centro, pero bueno, no hemos podido venir antes porque ha empezado ahora a hacer las visitas, son grupos muy reducidos, y la verdad es que me creo que debería de ser así, porque no es un sitio para que se masifique de personas, porque los animales deberían de estar como están, ¿no? Muy cautivados, que no nos aprecien, que no nos vean a nosotros, para que en el momento de que se suelten, que no se adapten a nosotros.
Fíjate hasta dónde llega el cuidado cuando una hembra alumbra a las crías.
Entra dentro de nuestra forma de trabajo y darles la mayor tranquilidad posible para que estén bien, para que no estén estresados. Cuando el momento de los partos, nosotros dejamos los coches fuera de lo que es el perímetro de la instalación para no molestar con el ruido de entrada y poder perturbar a una hembra que justo pues está haciendo el parto o acaba de hacerlo hace muy, muy poquito.
Bueno, lo de dejar los coches fuera son unos 500 metros, Pilar. O sea, una temperatura como la que podemos tener aquí, imagínate que ya es un esfuerzo considerable, y todo para no molestar a la hembra, ¿no? Que acaba de parir a sus cachorros. Bueno, aquí se trabaja las 24 horas del día, todos los días del año, pero el trabajo da sus frutos, y nos contaban que desde 2007, que se puso en marcha este centro en Jaén, han conseguido reintroducir en la naturaleza 70 ejemplares de lince.
Qué maravilla, ¿eh? Correas, poder visitar este centro, La Olivilla, y poder ver de cerquita todos esos linces.
Gracias. Con un poco menor de calor se llevaría mejor, ¿eh?
Si en lugar de 35, ¿no? Si hubiera sido con 25 grados, pero no se puede tener todo, compañero.
Gracias.
Pues en COPE seguimos visitando las diferentes provincias andaluzas con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas del 19 de junio. Y seguimos también dando voz a los candidatos de las diferentes formaciones políticas. Precisamente esta mañana, por los micrófonos de Herrera en COPE, ha pasado Macarena Olona, candidata de Vox. Ha admitido que su aliado natural es el Partido Popular y ha prometido una reducción drástica de impuestos si su partido gana las elecciones.
Porque hay que potenciar la riqueza. Yo quiero que el dinero de los andaluces esté en su bolsillo para destinarlo a ahorro y a consumo, a alegría, a consumir con alegría, y para que se destine a servicios públicos de calidad, al estado del bienestar. No quiero que los niños andaluces, no quiero que se vean obligados a estudiar en condiciones indignas.
Pues la entrevista completa a Macarena Olona la puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Ya sabes que los principales candidatos a estas elecciones de Andalucía van a pasar por Herrera en COPE durante esta campaña electoral. Pues ha tardado 2 meses, pero al final el presidente del Gobierno ha acudido al Congreso para explicar el cambio de posición histórica de España sobre el Sáhara. Ese giro, ese volantazo que le ha permitido ir recuperando las relaciones con Marruecos. Rotas, unas relaciones rotas, recordemos, en plena pandemia, por, entre otras cosas, la decisión de España de acoger al líder del Frente Polisario cuando se encontraba enfermo precisamente de COVID. A esta hora, a las 2:14 de la tarde, nos vamos hasta el Congreso. Allí está Ricardo Rodríguez. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues Sánchez ha vuelto a repetir que la propuesta de Marruecos sobre el Sáhara es la más realista, pero desde sus propios socios de gobierno no han dudado en acusarle de alinearse con las tesis, ni más ni menos, que de Donald Trump.
Sí, más de 5 horas de debate aún en marcha, Pilar, han dado a Pedro Sánchez para sufrir las consecuencias de un giro unilateral tras casi medio siglo de conflicto encallado. El presidente ha procurado ser tajante en la defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla, sin dejar de apostillar que debe entenderse que Marruecos merezca la misma consideración con asuntos que a ellos les preocupan. Pero el tambaleante bloque de la investidura ha apuntillado su soledad, incluido Unidas Podemos y en su nombre Pablo Echenique, que ha buscado el choque.
Se demostrara más firme con Marruecos, se volvería a situar en el ámbito de la legalidad internacional y de los principios progresistas.
Oído tal aseveración, Sánchez se ha visto obligado a reafirmar su compromiso progresista, pero ha pagado las grietas cada vez más visibles en la coalición, cargando contra los populares ese estorbo.
Ustedes estorban, ustedes bloquean cualquier avance social que se plantee por parte del gobierno. Ustedes crispan y ustedes hacen ruido.
El presidente ha tratado de echar arena sobre el espionaje con Pegasus. Yo no tengo ningún problema con mi móvil, a diferencia de Mariano Rajoy, acaba de sostener ahora mismo desde la tribuna, pero desde el PP, pasando por el PNV, están indagando en la posible implicación de Rabat.
Gracias, Ricardo. Pues en el Congreso también Gracias. Se ha vuelto a hablar del llamado tope del gas, la excepción ibérica que Pedro Sánchez anunciaba hace más de 2 meses para intentar bajar el precio de la factura de la luz con el visto bueno de Bruselas, que hoy por hoy pues no tiene fecha de entrada en vigor. Retrasos, documentos cruzados, pero lo curioso es que el Real Decreto se va a convalidar mañana en esa Cámara sin tener todavía la luz verde definitiva de la Comisión Europea. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y además su impacto en nuestra factura va a ser menor del esperado.
Sí, ya el propio gobierno habla de una rebaja del 15% frente al 30% inicial, en parte porque los cálculos se hicieron con un precio del gas, el de hace 2 meses, que se ha ido reduciendo. Además, los consumidores con tarifa regulada y todos los contratos con tarifa fija que se están prorrogando y renovando desde el 26 de abril tienen que subvencionar ese tope del gas, a lo que hay que sumar el aumento de las primas a las energías renovables que se dan cuando se baja el precio. En definitiva, que aunque baje el precio de la luz en el mercado mayorista, el impacto será pequeño e irregular. Jorge Sanz, experto en energía, hace la cuenta.
Los consumidores españoles que compran la energía a un precio indiciado al mercado mayorista, estos van a ver cómo bajan sus facturas en unos 30-45 euros a lo largo de los 12 meses que va a durar la medida. Mientras que los consumidores que tienen contrato a precio fijo no van a ver bajadas sino subidas. Les va a subir la factura en torno a 75 euros a lo largo de esos mismos 12 meses.
Además, vamos a subvencionar la luz que nos compren franceses, portugueses y marroquíes por valor de 1.400 millones de euros en un año.
Gracias, Marta. Sigues con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detecta antes. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence. Diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Pues cada vez son más las voces que se suman a las críticas por las colas, aglomeraciones y esperas eternas en los controles de pasaportes del aeropuerto de Madrid-Barajas, que estos días se han agravado y que han provocado incluso pérdida de vuelos, según han denunciado algunas compañías aéreas. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y aunque tanto Interior como Delegación de Gobierno de Madrid siguen negando que se produzcan retrasos y pérdidas de vuelo, salvo casos muy puntuales, dicen, pues tenemos constancia de que estas colas sí que existen.
Sí, ya no solo por la denuncia de las compañías aéreas, fundamentalmente Iberia, que fue la que dio la voz de alarma, o las imágenes que han publicado algunos viajeros en redes sociales, en las que se ven largas colas, aglomeraciones, incluso con los sonidos de los empleados del aeropuerto intentando organizar esas colas. Es que también hemos hablado con algunas personas que han presenciado esa situación, como este trabajador de un local del aeropuerto.
Pues yo sí, es así, lo que dicen en la televisión sí es verdad, sí. Tiene que tener poca gente trabajando, poca gente en el cuerpo y van muy lentos. Hombre, aquí y hay gente que pierde los vuelos y eso también, sí, porque hacen conexiones y ya pues pasan tarde y lo pierden. Sí. Uh-huh. Vamos, si tiene que viajar, salgan con tiempo, sí.
Luis Martín trabaja en un local de cambio de divisas. Dice que desde el mes de mayo la terminal se pone hasta los topes. Muchas colas, muchas aglomeraciones y muchos nervios.
Hay muchísima gente que pierde los nervios, familias que van con niños, nervios, etcétera, lloros, gritos. Nosotros, como somos trabajadores del aeropuerto, podemos pasar por filtros que son para trabajadores, pero es muy preocupante la cantidad de gente que se queda varada en el aeropuerto de Barajas porque no hay tanto policía para poder hacer ese pase de controles.
Dice que después de 2 años en los que apenas se viajaba, ahora hemos vuelto de golpe a las épocas de prepandemia.
Pues para los que pierdan el vuelo por alguna de estas aglomeraciones, queremos saber, Belén, ¿qué tienen que hacer para reclamar?
Pues hay que reclamar a AENA, que es la entidad responsable de los aeropuertos. Se puede hacer en una de las ventanillas que podemos encontrar en el propio aeropuerto, a través de la página web o incluso por correo. Ahí tendremos que reflejar el billete del vuelo que hemos perdido, pero también que la responsabilidad no ha sido nuestra. Lo ha explicado Miriam Vidart, portavoz de la OCU.
Es muy importante que los pasajeros que presenten la reclamación acompañen todo tipo de documentación que acredite que ellos se encontraban en el aeropuerto con tiempo suficiente. Es decir, lo que tienen que demostrar es que si no se encontraban en la puerta de embarque a tiempo para coger el correspondiente vuelo, ha sido por causas ajenas a su voluntad.
¿Y cómo demostramos todo eso? Bueno, pues Miriam nos pone algunos ejemplos.
Pues nos vale el ticket del aparcamiento, nos vale el ticket del taxi o bien el billete de haber utilizado el transporte público, incluso una fotografía en el que a lo mejor aparece un reloj, ¿no?, en el aeropuerto que acredite el día y la hora.
Lo que ocurre es que la mayoría de los viajeros que pueden verse implicados en esta situación son extranjeros que salen de Madrid y que tienen que coger una conexión en otro aeropuerto.
Bueno, gracias Belén, ya lo sabes, paciencia, ¿eh? Ármate de paciencia si estos días tienes que ir a Barajas a coger un vuelo, paciencia y además acude con tiempo. Con más de 3 horas de antelación, si es un vuelo transatlántico, 2 horas, si es un vuelo dentro de Europa, 1 hora si vas a realizar un trayecto nacional. ¿Y en cuanto al tiempo? Pues un panorama bastante parecido al de ayer. Tenemos sol y calor, máximas que se van a situar esta tarde en los 31 grados, mínimas esta noche en los 18. Ahora mismo tenemos 27 en la Plaza de Cibeles. Y te recuerdo que a partir de mañana suben las temperaturas. Por eso la Comunidad de Madrid ha activado ya la alerta 1 del Plan de Vigilancia de Olas de Calor ante los más de, agárrate, 37 grados que nos esperan el sábado. 2 y 24 nos ocupamos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, David Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora mucha atención en la A5. Hay un accidente a la altura de Navalcarnero que está provocando 1 kilómetro de retenciones en esa zona. Al margen del accidente, todavía tráfico lento en la salida de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz y también en la A5, también de salida en Alcorcón. Y en la M40, situación bastante cómoda, excepto en la zona de Coslada, sentido A3, donde sí van a encontrar circulación irregular. Y una avería, atención, en la AP6, en el túnel de Guadarrama, provoca a esta hora algo más de 2 kilómetros de retenciones en sentido a Coruña.
Y enseguida enseguida hablamos con un sector que sigue sufriendo, como el que más, la constante subida del precio de los carburantes.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
2,1 euros el litro de gasolina sin plomo y rozando los 2 euros el litro de gasoil. Es lo que de media pagamos hoy en Madrid cuando queremos llenar el depósito. Y si lo están notando el bolsillo de los particulares, imagínate cómo lo deben estar pasando los que tienen que llenar esos depósitos permanentemente. Por ejemplo, un agricultor que trabaja cada día con su tractor, Gloria López Navas.
Un tractor al que no puede renunciar porque es su principal herramienta de trabajo y cuyo depósito cuesta llenar este año justo el doble que en 2021, como nos ha confesado Herrera en COPE en Madrid Francisco José García Navarrete, agricultor madrileño y presidente de Asaja Madrid.
El doble. El año pasado, en esta misma semana, el precio del gasóleo, en junio del 2021, en esta misma semana, el precio era a 0,71. Y actualmente, ya lo habéis dicho vosotros, sobre el entorno a 1,50. Estamos hablando del doble.
Una nueva subida que no llega en buen momento. En breve van a empezar a cosechar y mientras que el año pasado la cosechadora le salía a 50 euros hectárea, este año le va a subir hasta los 80. Un suma y sigue a una larga lista de dificultades.
Entre lo que nos han ido de fertilizantes, lo que nos ha costado de abono, lo que nos va a costar la cosechadora. Al final, aunque tiene un precio bueno, pero al final la subida de los inputs se van a llevar casi toda la subida que está del cereal.
Los agricultores madrileños califican la situación que están viviendo de auténtico ahogo.
Y un juez madrileño ha decretado el internamiento en un centro de menores para el joven de 17 años que este fin de semana ha disparado en dos ocasiones sin éxito a un camarero en una conocida sidrería de Chueca. Fue arrestado a pocos metros del local por dos agentes de movilidad de la Policía Municipal de Madrid. Agentes que se jugaron la vida porque van desarmados, sin esposas y sin chaleco, además antibalas. Con ellos hemos hablado en COPE.
Al principio no lo piensas y ahora cuando estás analizando todo dices, madre mía, ¿dónde nos hemos metido?
Y pudo cambiar la historia porque si él en ese momento abre su mochila y al ver que nos acercamos dispara, pues es a quemarropa.
Pues mientras la policía sigue buscando al otro menor encapuchado que protagonizó este suceso, los dos son miembros de los Dominican Domblé.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué? ¿Apostando con el móvil?
¿Qué va? Controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Es caro, ¿no?
¿39,99 euros es caro? Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech. Libertad para invertir.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Y en deportes, triunfo del Real Madrid de baloncesto 77-85 en Vitoria ante el Baskonia. Victoria dedicada a su entrenador, a Pablo Laso, que ya está en casa recuperándose del infarto que sufrió este pasado fin de semana y que además le da el pase para la gran final. Espera rival de la otra semifinal que juegan el Barça y el Juventud. De momento 1-1 en la eliminatoria, hoy tercer partido. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. De nuevo obligado por toda la oposición, ha comparecido Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para aclarar sus acuerdos con Marruecos, ese volantazo que pegó hace casi 3 meses y que provocó la crítica unánime de todos los partidos, incluidos sus socios de gobierno y los parlamentarios. Un cambio de guión que, la verdad, sorprendió a todos. Primero porque nos enteramos por una carta de Marruecos y luego porque el gobierno español abandonaba así su tradicional postura de neutralidad en el conflicto del Sáhara y tomaba partido por Rabat al considerar su propuesta de autonomía como la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso en la antigua colonia española. Pues esta frase que dijeron entonces desde Moncloa es la misma que ha pronunciado hoy Pedro Sánchez en el Congreso, donde también ha destacado que la nueva relación con Marruecos deja fuera de toda duda la soberanía española de Ceuta y Melilla.
Soberanía española sobre Ceuta y Melilla está fuera de toda duda. Las dos ciudades autónomas no pueden vivir y desarrollarse con la presión de la excepcionalidad permanente y la precariedad.
También ha dicho que el cambio de postura en el Sáhara se ha hecho en defensa de los intereses generales de España porque ha permitido reanudar la colaboración en temas de inmigración con Marruecos, reabrir también el paso del estrecho y además las fronteras de Ceuta y Melilla. Pero una vez más en su discurso no ha habido ni rastro de autocrítica por las formas utilizadas, por la falta de diálogo también con el resto de grupos políticos en un tema también, además, tan importante, tan sensible como este, las denuncias de abandono del pueblo saharaui o el mosqueo que se han pillado en Argelia, uno de nuestros principales suministradores de gas. Pero de esto, de las amenazas de Argel de subir el precio del gas o del intento de boicot a los productos españoles, no ha dicho absolutamente nada. Antes del tema de Marruecos, Sánchez ha dado cuenta del último Consejo Europeo Extraordinario que se ha celebrado y ha defendido su política exterior frente a sus socios de Podemos, a los que ha lanzado varios mensajes, entre ellos que va a continuar con la ayuda militar a Ucrania. También ha dejado claro su apoyo a la OTAN sin fisuras. La OTAN, que ya sabes que en unas semanas, a finales de este mes de junio, va a celebrar una de sus cumbres en Madrid. Y además ha pedido evitar las ofensas a Marruecos con el tema del Sáhara. En su intervención también se ha referido a la excepción ibérica, pero sin poner una fecha en el calendario.
Pronto, muy pronto, la Comisión aprobará este mecanismo, lo que supondrá una rebaja de entre un 15 y un 20% de los precios de la electricidad para las familias y las empresas de nuestro país.
Se anunció el pasado mes de marzo como solución a todos nuestros males. Hoy en el Congreso ha vuelto a repetir que bajará la factura eléctrica para millones de consumidores, pero ahí seguimos, sin saber cuándo llegará ese momento en el que la luz deje de ser un artículo de lujo. Lo curioso, además, es que mañana, en ese mismo escenario, en el Congreso, se tiene que convalidar el Real Decreto del tope del gas sin tener el visto bueno definitivo de Bruselas. Pues hay más noticias destacadas. A esta hora, noticias que te cuento ya en titulares con la ayuda de Álvaro Sáenz. Un muerto y cerca de 30 heridos en un atropello masivo en Berlín.
Sí, tras ser arrolladas por un vehículo en una calle comercial al oeste de la capital. El conductor ha sido detenido mientras la policía investiga si es un accidente o un acto deliberado. El suceso ha tenido lugar cerca de la misma avenida que en diciembre de 2016 un solicitante de asilo tunecino con vínculos islamistas secuestró un camión, mató a su conductor y lo estrelló contra un mercado navideño. Entonces mató a 11 personas.
Tragedia frente a las costas de Murcia.
Sí, un niño y 3 adultos han muerto tras hundirse una patera con 17 personas a bordo. El menor ha fallecido ya en el helicóptero de rescate a consecuencia de una hipotermia. Los servicios de emergencia han conseguido rescatar con vida otras 12 personas y hasta ahora continúan buscando otro cuerpo.
El Parlamento catalán aprueba la ley educativa que blinda el catalán en los colegios.
Y con el que pretenden sortear la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano. Reconoce el uso curricular y educativo del castellano, pero no establece porcentajes. La propuesta ha contado con los votos de socialistas, independentistas y comunes. Vox, Ciudadanos y PP ya han anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Y a partir de las 13:05, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de las palabras de Ángel Torres, el presidente del Getafe, que ha anunciado esta mañana que Gareth Bale se ha ofrecido al Getafe. Recordemos que Bale está ya sin contrato y que quiere prepararse para el Mundial de Qatar, que será en el mes de diciembre. Nombres propios en el Real Madrid, Luka Modric amplía una temporada más su estancia en el conjunto blanco. El club prepara la llegada de Tchouaméni y la despedida de Marcelo, que va a ser la semana que viene. Lewandowski, el jugador que quiere fichar por el Barcelona, rebaja la tensión con el Bayern de Múnich. Y la selección española, que está en Suiza para jugar mañana el tercer partido de la Liga de Naciones. Esta tarde habla Luis Enrique. Y, por supuesto, Rafael Nadal, que empezó ayer su tratamiento en Barcelona, y a finales de semana vamos a saber si ha ido bien este tratamiento y puede jugar en Wimbledon.
Pues a principios de esta semana, Iberia denunciaba que en los tres últimos meses más de 15.000 viajeros han perdido su vuelo por el retraso en los controles de pasaportes en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. No hablamos del control que todos pasamos cuando nuestros efectos personales son inspeccionados por un escáner, no. O cuando nosotros mismos pasamos por el arco de seguridad. Es el siguiente control, el que tienen que atravesar aquellos pasajeros que necesitan mostrar su pasaporte para subir a su vuelo internacional. Iberia denuncia la falta de efectivos policiales, lo cual retrasa el paso de esos controles y hace que muchos pasajeros pues pierdan sus vuelos o conexiones. Los establecimientos del aeropuerto y también los taxistas que llevan y traen a viajeros constatan en Mediodía pues esta realidad.
Pues la verdad que son a menudo, porque son ya los fines de semana cuando hay mayor afluencia de gente que quiere volar. Evidentemente toda la gente quiere salir de viaje, pues es que las colas son kilométricas. Eso parece Puerta del Sol un día de Nochevieja. Entonces hay muchísima gente que pierde los nervios, familias que van con niños, nervios, etcétera, lloros, gritos.
Desde hace un mes aproximadamente que estamos notando que los vuelos, los pasajeros que recogemos provenientes del Reino Unido, pues están por lo menos una hora desde que aterrizan hasta que salen, cuando antes normalmente eran 20, 25 minutos. Que demasiada gente, hay mucha cola en la cola de inmigración, en el trámite, en los mostradores de inmigración, pues que hay mucha gente, la fila es muy larga, es lo que es la frase reiterativa de todos.
Pues británicos, como nos contaba Juan Manuel, este taxista, están viendo cómo viajar tras el Brexit no es tan fácil como antes, claro. Pues antes podían viajar por los países de la Unión Europea sin necesidad de mostrar el pasaporte, y ahora, como se han salido, y ahora tras el Brexit sí que tienen que mostrar ese documento, ese pasaporte, y es ahí uno de los motivos por el que se están originando enormes colas. Y estos retrasos parece que no se circunscriben solamente al aeropuerto madrileño. En el de Son San Juan, en Palma de Mallorca, hay retrasos medios de 30 minutos que en algunos momentos pueden llegar incluso hasta las 3 horas. En el Prat, en Barcelona, esas colas suelen rondar los 45 minutos. Bueno, y nos preguntamos, ¿está sucediendo esto? ¿Qué debemos hacer si perdemos un vuelo por una circunstancia ajena a nosotros? Pues reclamar a AENA y guardar además cualquier papel, documento, por nimio que nos parezca, ¿eh? Esto es importante. Nos lo ha contado Miriam Vidar, que es portavoz de la UCO.
Pues nos vale el ticket del aparcamiento, nos vale el ticket del taxi o bien el billete de haber utilizado un transporte público, incluso una fotografía en el que a lo mejor aparece un reloj, ¿no?, en el aeropuerto, que acredite el día y la hora.
Pues las cifras de Iberia, los testimonios de algunas personas que están a diario en ese aeropuerto de Madrid-Barajas y que escuchábamos hace un momento, pues son sin embargo desmentidas por el Ministerio del Interior. Asegura el departamento de Fernando Grande Marlaska que no hay más colas ni más retrasos de los habituales, ni en Barajas ni en otros aeropuertos españoles. Pero al mismo tiempo que dice esto, pues anuncia que para el próximo 20 de junio reforzará la plantilla de agentes con 500 más. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, pues sorprende este hecho, ¿no? Que por un lado nieguen las cancelaciones de vuelos, esas colas que tanta gente asegura que se están produciendo, pero anuncian que van a reforzar las plantillas de los aeropuertos.
Pues nos atenemos a los datos. En este momento en los aeropuertos de España hay 230 policías menos de los que había hace 3 años, en junio de 2019. Es un dato oficial. El Ministerio del Interior anuncia la incorporación efectivamente de esos 500 para finales de junio. Ese incremento, insisten en el Ministerio, no es en respuesta a las quejas de Iberia. materia ya estaba previsto. Lo confirma el portavoz del sindicato unificado aquí, Carlos Morales, pero con un añadido.
Nosotros teníamos conocimiento hace unas semanas. En concreto, en Madrid van a mandar 186 efectivos más. Lo que no ha dicho el gobierno es que se marchan 50 efectivos, por lo cual volvería a quedar una plantilla deficitaria.
Aseguran que en el aeropuerto madrileño falta un 18% de agentes y hasta 100 policías más en el de Mallorca. En cualquier caso, los mismos portavoces de Iberia que acusaban a Interior de haber hecho perder el vuelo a 15.000 de sus clientes solo en Madrid, afirman esta mañana COPE que están muy satisfechos con la respuesta de Interior, enviando más policías. Y eso que el departamento de Marlaska, como tú decías, pocas veces ha sido tan contundente a la hora de desmentir algo. Es falso lo que dice Iberia, insisten, que lo demuestren. La que fue compañía de bandera española está ahora dominada por el capital británico dentro del grupo IAG. Piden que se agilicen los trámites para los ciudadanos de ese país. Desde la policía se nos asegura que los británicos ya vuelven a acceder por las puertas del resto de europeos, pero hay que sellarles el pasaporte tras el Brexit. Por eso hacen una cola especial. Y recordemos, la cuarta parte de nuestro turismo es británico.
Es el mayor aumento en 15 años y no parece que se atisbe un parón a corto o a medio plazo. Te hablo ahora del precio de la vivienda, que durante el primer trimestre de este año ha aumentado un 8,5% en relación al mismo periodo de 2021. Un precio que aumenta de forma más acusada entre la vivienda nueva y más en comunidades como Baleares o Cantabria. Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, con estos precios que siguen subiendo y la compraventa que tampoco da tregua, nos preguntamos si estamos ante el inicio de una nueva burbuja inmobiliaria como la de 2008.
Sí, eso parece que es el miedo que tenemos todos. Estos datos nos han venido como una especie de fantasma de esa crisis del ladrillo, pero la realidad, Pilar, es que podemos estar más tranquilos. No estamos ante un escenario de burbuja inmobiliaria. La subida de los precios únicamente responde a un desfase entre la oferta y la demanda, como nos explica el economista y experto en el mercado inmobiliario Borja Mateo.
Yo no creo que estemos en una burbuja inmobiliaria. Yo creo que estamos en un subidón que se puede corregir rápidamente si suben los tipos de interés.
Por tanto, tal y como nos dice el experto, los precios seguirán subiendo hasta que el Banco Central Europeo empiece a subir esos tipos de interés. En ese momento se frenará el consumo y, por tanto, los precios tenderán a bajar. Aún así, esto no significa que este no sea un buen momento para comprar. El experto Borja Mateo nos da un consejo.
Lo que la gente tiene que pensar es ver a qué precio se podría alquilar ese piso. Porque una vivienda vale lo que sus frutos. Compras que se realizan con una rentabilidad por debajo del 2% son muy malas compras.
Por el momento, la única realidad, Pilar, es que los pisos no paran de subir. 8,5% en un año, la mayor desde 2007. O lo que es lo mismo, un piso ahora mismo en el centro de Sevilla de 70 metros cuadrados y dos habitaciones vale 288.000 euros. Y hace justo un año estaba a 250.000.
Fíjate la diferencia. Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Pues hablando de vivienda, pero en este caso de alquiler, desde hoy en Cataluña los jóvenes pueden empezar a solicitar un bono social, una especie de ayuda que en teoría facilitaría su emancipación. Tienen poco tiempo, eso sí, porque el plazo termina el próximo 17 de julio. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Bueno, es el famoso bono del alquiler que anunció el gobierno hace ya tiempo y solamente una comunidad, como tú bien dices, ha empezado a tramitarlo hoy. El resto no ha comenzado. Tiene muchos problemas. Primero, que para poder pedirlo tienes que estar ya de alquiler, con lo cual, bueno, pues si todavía estás en casa de tus padres, si no puedes pagarte un alquiler, es difícil que puedas solicitarlo. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Silvia tiene 27 años, lleva 2 años viviendo en Madrid y trabaja en un restaurante porque no ha encontrado nada de lo suyo.
Cuando me vine sí que me alquilé un piso, pero ha llegado un momento en el que la situación era insostenible y yo no he podido sufragar los gastos y me he tenido que mudar a casa de mi tía. Llevo esperando 6 meses a que la Comunidad de Madrid abra el plazo para acceder al bono de alquiler, pero claro, para poder acceder a ese bono de alquiler yo necesito un contrato y yo no puedo pagar un piso por mí sola con mi contrato.
Bueno, a ella y a otros jóvenes y a responsables del Consejo de la Juventud, que son bastante críticos con esta ayuda, que además por ahora, como decimos, no llega, les vamos a escuchar esta tarde en el programa.
A partir de las 4, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y este miércoles se ha presentado en Madrid la manifestación en defensa de la vida y la verdad, que tendrá lugar el próximo domingo 26 de junio también en Madrid. Una presentación que hemos podido seguir a través de nuestra web, de cope.es, y que está convocada por más de 200 organizaciones. Su lema, nos jugamos la vida. Basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Ni resignación, ni sentimiento de derrota, ni silencio cómplice. En juego está, según señalan desde las organizaciones Provida, la civilización y el orden basado en los fundamentos cristianos, vapuleados por leyes como las del aborto, la eutanasia o la reforma educativa impulsadas por el gobierno. Frente a esta cultura proponen una alternativa. Josep Miró es coordinador de la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad.
Hay un modelo de sociedad que defiende la vida, que la acoge, que la cuida. Y esto irradia en todos los aspectos, porque genera una actitud humana, una forma de vivir, que nunca es la misma que aquella que encuentra para determinados estadios que la solución es la muerte.
Hacen un llamamiento a todos los que comparten estos valores a participar en esta manifestación que tendrá lugar el domingo 26 de junio a las 12 del mediodía entre la Glorieta de Bilbao y la Plaza de Colón en Madrid. Una marcha que debe servir además para que el Ejecutivo vea el descontento y hartazgo con sus políticas en la calle y también como advertencia para que futuros gobiernos sepan que las 200 organizaciones pro vida van a estar unidas y movilizadas defendiendo sus convicciones.
Gracias, Carmen. Y hablábamos de ello hace tan solo unos instantes. El INE ha publicado hoy los precios de la vivienda del primer trimestre del año, que se han disparado un 8,5%, la mayor subida en 15 años. Y hoy te estamos preguntando en mediodía sobre esto. ¿Estás buscando casa? ¿Te está costando encontrarla? Si llevas un tiempo mirando, ¿has notado ese subidón de los precios? Pues queremos escucharte a través del 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es una gran noticia que volvamos a unas cifras de desempleo que insisto.
Y el paro bajó en España por debajo de los 3 millones de parados por primera vez desde 2008. Objetivamente es un dato bueno, simbólicamente también.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es la reforma más eficaz que conocemos.
Claro, el gobierno lo apunta esto a su mini reforma laboral. Existe la figura del fijo discontinuo. No cobras, pero tampoco figuras en las listas de paro. ¿Eso quiere decir que la calidad del trabajo mejora en España? Pues hombre, no.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Un 7,5% es lo que ha subido el precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid durante el primer trimestre de 2022. Si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, el aumento es de 2 puntos. La subida de las hipotecas y de la demanda por el ahorro de estos años son los motivos que pueden estar detrás de estas cifras. Cifras que pueden llevar a pensar que estemos cerca de una nueva burbuja inmobiliaria. Y por seguir hablando de casas, de pisos, nos centramos ahora en los miles de pisos turísticos que hay en la ciudad de Madrid y que generan ruido, suciedad e inseguridad que sufren los vecinos más cercanos. Esos vecinos tenían la esperanza de que en las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana, aprobadas hace unos días, se estableciesen límites, pero su gozo en un pozo. La normativa de la etapa de Manuela Carmena sigue vigente y, lo que es peor, nadie la cumple. Pablo Rivas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Estás en el centro de Madrid, ¿verdad?
Sí.
En el barrio de las Letras, ¿no?
En las Letras, efectivamente. Estoy en la Plaza de Santa Ana.
Es una de las zonas que más pisos turísticos concentran, claro.
Ahora mismo estoy aquí mirando, como te digo, en la Plaza de Santa Ana, los edificios, y raro es el que no tiene un cartel que ponga algo de suites, apartamentos vacacionales, o incluso esos carteles azules en grande con la A y con la T de apartamentos turísticos. Y es que los vecinos me cuentan que desde hace unos 4 meses, sobre todo desde que el turismo internacional llega de nuevo a Madrid, pues estos pisos pues se están llenando cada vez más. De hecho, estamos a miércoles y también son muchos los extranjeros que se ven con maletas a cuestas por la zona, o incluso con guías turísticos también. El turismo, Pilar, ha vuelto a Madrid con todo lo que ello implica.
Y los vecinos de la zona, pues claro, están hartos de denunciar esta situación. Se sienten bastante desprotegidos, por lo que te han contado, Pablo.
Sobre todo denuncian que la ley que hay no se cumple. Como norma general y desde 2019, los pisos turísticos tienen que contar con una entrada independiente al del resto de vecinos del bloque. Y eso sí, si se atendiera esta norma, desde hace 3 años tendrían que haber desaparecido pues prácticamente todos los pisos turísticos de la capital, ya que tan solo un 2% cumplen esta medida. El Ayuntamiento de Madrid sabe lo que hay y, consciente de esto, indicó el pasado mes de junio que iba a cambiar la normativa y que iba a reducir los pisos turísticos solo a bajos y a primeros pisos. Pero ahora, con la nueva ordenación urbana, como decimos, el Ayuntamiento no ha hecho nada y todo seguirá tal y como estaba. Saturnino es vecino del barrio y presidente de la asociación vecinal Las Cavas, La Latina, y dice que lo que es todo esto es un negociazo.
Interés que prefieren tener de baratillo comprar una casa, incluso alquilarla a veces, y luego subalquilarla, digamos, a turistas por fines de semana. Eso es ilegal, era ilegal desde el año 97 y sigue siendo ilegal al día de hoy.
La ley no se cumple y lo peor de todo es que todo el mundo sabe que no se cumple. Saturnino dice que las inspecciones brillan por su ausencia.
Se están poniendo muy poquitas las sanciones y eso es porque evidentemente el grupo de inspectores que tiene tanto el ayuntamiento como la comunidad es mínimo y quizás interesa al ayuntamiento y a la comunidad mantenerlo así, sin control, para algunos se lucren, ¿no? Yo no lo entendemos muy bien porque es ir contra la legalidad, pero es lo que está sucediendo hasta ahora.
En total, en la capital, Pilar, existen 10.000 de estas viviendas turísticas que cada vez están más en entredicho.
Muy cuestionadas, efectivamente. Gracias, Pablo. Y te lo hemos adelantado esta mañana en COPE. La Comunidad de Madrid ha aprobado el decreto que modifica dentro de sus competencias los contenidos del currículo de infantil. Enseguida te contamos más detalles.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, de limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más lengua, matemáticas y lectura. Y nada de desarrollo sexual y otros contenidos ideológicos que introducía la ley CELA en el currículo de infantil. Dentro de sus competencias, que le permite cambiar hasta el 40% de ese currículo, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el decreto para modificar parte de los contenidos que afectan a 250.000 alumnos madrileños que tienen entre 0 y 6 años escolarizados en esta etapa. Luis Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Todo esto lo hemos adelantado esta mañana en COPE, pero ahora sabemos más detalles de ese decreto, de más cambios en esos contenidos.
Sí, así es. Se garantiza, como dices, una sesión diaria de lectura y escritura y otra de matemáticas, que serán de al menos 45 minutos. Además, como novedad, habrá una clase a la semana de lenguaje musical. Para los alumnos de entre 3 y 6 años, se incorpora el estudio de hábitos de organización, la constancia, el esfuerzo, los hechos fundamentales de la historia, la utilización de la biblioteca o el uso de gestos como pedir perdón, permiso o también por favor. Lo que se mantiene sin cambios frente al decreto nacional es la enseñanza de religión, en 1,5 horas a la semana. Es la primera vez, Pilar, que se regula esta etapa educativa, que recordemos no es obligatoria. La mayor controversia, pues, como comentabas, ese fin de la ley de contribuir al desarrollo sexual, algo que el gobierno regional elimina. Enrique Osorio es el consejero de Educación.
Que hayan incluido como fin de esta etapa, como fin, es que decían que una de las finalidades de esta etapa es el desarrollo sexual de los niños de 0 a 6 años. Como que no, ¿no? Entonces, pues simplemente lo hemos suprimido.
Para ello, pues se han simplificado términos, se habla de familias en vez de diversidad familiar, relaciones en lugar de andamiajes o interacciones, o historia frente a relato. Y es que, dice Osorio, la escuela no está para adoctrinar.
Nuestra línea de actuación en todos los currículum es claramente más conocimientos y menos adoctrinamiento. Tengo que decir que el currículo de infantil era el currículum que tenía menos problemas y, sin embargo, por ejemplo, el de bachillerato, como hemos dicho y hemos recurrido al Supremo, pues es el que tenía una mayor carga de adoctrinamiento.
Precisamente sobre ese currículo de bachillerato, el Supremo ya lo ha admitido a trámite. Ahora el Ministerio de Educación tiene 20 días para enviar toda la documentación para que así la comunidad pueda formular su queja.
Gracias, Luis. Y siguiendo con asuntos de educación, tercer día de la EBAU en la Comunidad de Madrid. Turno de nuevo para los alumnos de la rama de ciencias que se enfrentan a las optativas. Dependiendo del itinerario que se haya cogido en bachillerato, pues esta mañana se han examinado de matemáticas, artes escénicas, filosofía o física. Un examen, el de física, que ya está generando polémica y enfado entre los alumnos y sus profesores por su dificultad extrema. Se habla de masacre ya en esta asignatura. Qué penitada, ¿verdad? Por ejemplo, Elsa acaba de salir de esta prueba.
La verdad es que el examen de física lo han hecho a matar. Ha sido un poco horrible los ejercicios. Ahora mismo un ejemplo que se me viene a la cabeza es el de óptica. Había que hacer un sistema bastante difícil de sacar. O eso me ha dicho mi profesor, porque yo he estado intentándolo durante el examen y ni idea, la verdad.
Bueno, ánimo a todos estos chavales. A ver si en las correcciones se portan un poquito mejor. A partir de las 4 tocarán las pruebas de economía, geología o diseño.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hombre, Juan, pensaba que ya no vendrías.
Perdona, Laura, pero tengo una sorpresa para ti.
¿Y eso? Cuenta, cuenta.
Me acabo de matricular en SCUNY, como tú.
¿En SCUNY? ¿Pero tú no querías estudiar educación social?
Claro, es que a partir de ahora, además de magisterio en educación infantil o primaria, también ofrecen educación social y pedagogía.
No me fijé en eso. ¿Sabes que al final yo haré un doble grado?
Gran idea. Y como me dijiste, el precio de la matrícula es muy asequible.
O sea, que no me libro de ti.
Me temo que no. El curso que viene, juntos a SCUNY. SCUNY. Somos educación.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
El primer cara a cara entre los líderes del PSOE y del Partido Popular en el Senado se sustanció con un nuevo portazo de Sánchez a las ofertas de colaboración de la oposición. Aunque en los primeros momentos se observó un cambio de tono, no tardó en quedar evidente que Pedro Sánchez no quiere saber nada de las propuestas de Núñez Feijóo por la sencilla razón de que le estorban, según confesión del propio presidente del Gobierno. Confesión palmaria de que el consenso ofrecido por el PP en los temas fundamentales del Estado, en el marco de la Constitución, estorba la estrategia de Sánchez en la legislatura, basada en su alianza con Podemos, Esquerra Republicana y Bildu. Mientras Feijóo hablaba de la inflación y de la necesidad de responder a las necesidades de las empresas y de las familias con un tono constructivo, Sánchez contestaba con la reiteración de sus mantras contra la oposición, de la que solo quiere un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero las respuestas marrulleras de Sánchez no pudieron ocultar la voluntad del Partido Popular que preside Feijóo de sumar y construir juntos en este escenario dramático de crisis, intentando que el presidente cambie el eje de sus alianzas. Sánchez desaprovechó una oportunidad, más aún, quiso remarcar con su tono desmesuradamente bronco que verdaderamente las ofertas de Feijóo le incomodan y estorban en su camino. La primera respuesta a esta actitud beligerante la veremos el 19 de junio en Andalucía.